La semana pasada, viendo un episodio de la serie Hacks, uno de sus personajes jóvenes en crisis dice, en clave de humor, «No soy una suicida, solo me quiero morir». Esta paradoja, muy utilizada en la contemporaneidad, me llevó a pensar en una de las frases complejas que se registra de Santa Teresa de Jesús. Y cito, «Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero». ¿Cuánta esperanza hay en esta idea mística de Santa Teresa? ¿Cuánto de fe en la idea de una vida superior después de la vida misma? Sobre estas complejidades alrededor de la fe va este episodio. Y no necesariamente va de religiones, aunque evidentemente vamos a hablar de ellas, sino de la idea de creer en algo, de lo complicado y místico que es el concepto de la fe para el ser humano y el acto de tenerla. Conversar, grabar y editar esta conversación fue una tarea profundamente compleja, porque no existe una única verdad. Quizás por eso, en medio de esta incertidumbre sin respuesta, al menos para algunas, sigo buscando palabras que traten de definir ese asombro con literatura. Leyendo, releyendo e investigando, encontré este poema del místico sufí Rumi, que también dice sin decir, pero que apuesta al amor y a la celebración de los encuentros. ¿Qué puedo hacer, oh musulmanes? Pues no me reconozco a mí mismo. No soy hindú, budista, sufí o zen. No soy cristiano, ni judío, ni parsi, ni musulmán. No pertenezco a ninguna religión o sistema cultural. No soy del este, ni del oeste, ni de la tierra, ni del mar. No soy de la mina de la naturaleza, ni de los cielos giratorios. No soy de la tierra, ni del agua, ni del aire, ni del fuego. No soy del empíreo, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del paraíso, ni del infierno. Mi lugar es el sin lugar. Mi señal es la sin señal. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He desechado la dualidad. He visto que los dos mundos son uno. Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo. Y ese uno llama y sabe, primero, último, externo, interno. Solo esa respiración. Estoy embriagado con la copa del amor. Los dos mundos han desaparecido de mi vida. No tengo otra cosa que hacer más que el jolgorio y la jarana. Bienvenidas al cuarto episodio de esta temporada de Ojos de Perra Azul.
Me encantaría escribir un poema sobre la fe, como Benedetti en el instante en el que la voluntad afloja su tensión, o también como Machado. Adoraría escribir un ensayo, ¿qué digo? Un tratado de espiritualidad, física y creencias humanas sobre lo sobrehumano, que dure 1000 páginas y 10.000 años viva. Pero en un minuto de audio, apenas unas pocas cosas ya redichas puedo añadir. Decir que me interesa la fe, y lo digo sin tapujos. De hecho, reconozco que en los últimos meses he estado revoloteado por mi mente como nunca lo había hecho. Decir que reconozco en el mundo que me rodea, que con tanta conectividad ya viene a ser todo él, cada vez más la inutilidad de un dios y la necesidad de un credo. Menos vanagloriarse pequeños ateos occidentales que nos creemos libres por decidir no creer, y ustedes no lo ven, pero decidir va entre comillas. Yo me siento hurtado. Me siento hurtado de algo que debía estar muy adentro. El mundo me ha hecho adolecer de espíritu, incluso adolecer de duda. Necesitamos creencias y seguridades comunes, porque éstas nos salvan del individualismo hiperconexo que nos mantiene desconectados de lo que no deberíamos estar. ¿Ven? Les dije que sería imposible mantenerme ajeno a los lugares comunes. Así que, y para terminar, si me pregunta, no sé si creo, pero si insiste, le diré que ojalá.
Yo nunca voy a entender el concepto de fe en sí, pero al mismo tiempo, diciendo esto me hace un poco hipócrita, porque solamente no se puede tener fe en la realidad, supongo, si lo conoces y sabes todo sobre el universo. Y al no saber o conocer todo sobre el universo, pues tengo que tener fe en algún tipo, aunque sea en cosas más objetivas u objetos más menos abstractos. Entonces, seas o no seas religioso, estés hablando o no sobre la religión y la fe en algo más grande que ti como persona, si tienes que confiar que hay algo más grande que ti, que tú, porque si no, ¿en qué estás basando tu vida? No sabes, no hay manera de que comprendas todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, si no tienes fe de algún tipo en algo mayor, no estás pensando sobre nada, ¿no? Y no me refiero a religiosamente, claro, porque yo sinceramente no soy religiosa de ningún tipo, pero la ciencia yo creo que, por ejemplo, es algo mayor, y al menos que la comprendas a su 100%, que creo que es imposible, como ya he dicho, tienes que tener algo de fe.
Me interesa y a la vez me inquieta mucho porque sin creer en nada o creer en alguien o en algo, siempre lleva al mismo objetivo. ¿Por qué la fe hace eso? Y sobre todo, ¿qué es fe? Esto me lo está preguntando desde que hicimos la videollamada y todavía no he conseguido darle una respuesta cierta o que se acerque al significado, a la definición de fe. Inquieta en sí la fe. En sí, todos tenemos algo de fe. Creamos en Dios, en nada, seamos ateos, agnósticos, todos creemos en algo. Y creo que es esa chispa o ese fuego que nos mantiene vivos y esperanzados por vivir.
Otro acto de fe que yo pues presencio cada año es el de nosotros, los musulmanes, ayunar el mes de Ramadán, un mes muy sagrado en el que bajó nuestro queridísimo libro, el Corán, a nuestro profeta. Y el acto que tenemos todos los musulmanes de ayunar, rezar, realizar buenas acciones, aparte de hacerlo durante todo el año, se intensifica en el mes de Ramadán porque se intensifican todas las buenas acciones para Dios. Es un acto de fe para mí que es muy grande y que yo creo que no se debería de perder por todas las buenas acciones que se realizan en este mes con todas las buenas intenciones.
Sobre mis inquietudes en torno a la fe, siempre me he considerado una especie de politeísta o panteísta medias. Creo que hay algo de verdad en cada una de las creencias, en seres sobrenaturales, divinidades, cosas sobrenaturales que están más allá de la realidad objetiva como la comprendemos, que de alguna manera terminan siendo especies de caminos o caras de un mismo Dios, refiriéndome a esa idea del Dios romano. Siento que, a fin de cuentas, todas estas creencias terminan develando un misterio más profundo y más grande que aún no terminamos de entender, o más bien entendemos de diferentes formas.
Me parece también interesante como la diferencia o la no diferencia entre fe, bueno, claro, es que se llama fe, no, iba a decir religión e ideología, pero es que como para mí fe no significa religión, sino que puede ser cualquier cosa. Entonces, yo creo que el comunismo, el nazismo requieren de la misma fe que la religión. Al final todo se remonta a leyes naturales, por así decirlo, a leyes divinas. El comunismo implica una forma de comportamiento, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de creer, un objeto en lo que creer, un algo. Y al final el cristianismo igual es una conducta de comportamiento, algo en lo que creer, una manera de pensar, una moral, un qué está bien, qué está mal. Y el nazismo, pues lo mismo. Igual que el liberalismo, se basa que es prácticamente creer en la libertad individual de cada uno basándose en la ley de la naturaleza, de cada uno tiene lo que puede conseguir o lo que sea. Entonces, para mí prácticamente todo es lo mismo y todo es fe.
Si de veras quieres saberlo, se fue por ahí.
¿Quién?
El conejo blanco.
¿De veras?
¿De veras qué?
¡Que se fue!
¿Quién?
¡El conejo!
¿Cuál conejo?
Pero si acabas de decirme que me... ¡Ay, Dios!
Y me he vanagloriado de mi ateísmo, pero conforme he ido creciendo, reconozco que me he dado cuenta que tener fe no me resulta un absurdo. Y en este sentido he querido modificar mi ateísmo, ¿no? Hacia quizá un agnosticismo en el que prefiero no mojarme mucho, pero desde luego respeto mucho más. Tener fe no me parece una tontería y me parece bastante lógico, tanto como ser ateo. Entonces, pues he vivido un proceso, digamos, y en ello sigo, ¿eh? Porque me gusta informarme y seguir formándome en ello.
Fíjate que tú me estás diciendo esto y me da mucha curiosidad saber tu idea de la fe entendiéndote ateo. ¿Qué es para ti la fe?
Bueno, a ver, la fe o la creencia, ¿no? De un creador, ¿no? O de un acto creativo del resto de cosas, ¿no? O de algo incluso que, digamos que a partir de simplemente la ciencia no hemos conseguido llegar a ello. Siempre me ha parecido una idea absurda, ¿no? Siempre he pensado que la ciencia lo explica todo y que a lo que no llegue la ciencia no hay nada a lo que pueda llegar. Y he cambiado mi percepción y pienso que a lo mejor ahora hay lugares a los que la ciencia, por su forma de ser, no es capaz del todo de llegar actualmente y que no es una idiotez, no es una absurdez pensar otra cosa. Tampoco me declaro creyente.
Millones de personas alrededor del mundo creen que en el pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. ¿Podría esto ser cierto?
Yo considero que sí que tiene lógica que exista algo superior. No sé qué es exactamente, pero entiendo que, como dice Ale, por ejemplo, la ciencia realmente es la que lo puede explicar todo, pero aquellas cosas que no sabemos cómo explicar, el ser humano desde su aparición ha necesitado aferrarse a algo más grande, a algo que es una entidad sin cuerpo, digamos. Entonces pienso que al final tiene que haber algo más grande, porque no sé, al final todos los seres humanos creen en algo. O sea, todas las sociedades en cualquier momento histórico siempre como que han seguido algo, ya sea más relacionado con la naturaleza o más sectario, pero siempre ha habido algún tipo de creencia. Entonces también creo que por esa educación como de base sociocultural cristiana que también he tenido yo, quizá también mi percepción de todo esto es agnóstica y no atea literalmente, porque quizá reside un poco de miedo en mi interior de, uy, y si hay algo de verdad, y cuando llegue ahí dicen, que no creías, ¿sabes? Tú no creías, pues tira para abajo, ¿sabes?
Tu destino es el mismo siendo agnóstica, ¿no?
Pues ya ves.
Exacto, es que no la está negando, ella tiene la duda, pero no la niega.
No lo sé. Entonces, como no lo sé, pues.
O sea, es decir, podrá ser juzgada desde el mismo lugar. Es decir, no, has dudado de mí, eso dice la fe cristiana.
Sí, pero al final, eso también es guay, ¿no? Porque entonces puedo decirle yo, y todos los evangelios, ¿cómo se llama esto? Lo que sale en el Nuevo Testamento, todos los evangelios que salen por ahí diciendo que has cometido este delito y que has cometido este pecado y el otro, pues yo también puedo ser soberbia y decir, uy, a lo mejor no existe Dios, ¿no? Como la teoría me la sé, si llega el momento, pues ya gestiono.
¿Tú te imaginas a Isa llegando con San Pedro y San Pedro explicándole a Isa, tratando de explicarle a Isa, e Isa diciendo, no, ya va, te me callas un momento, San Pedro, que me vas a escuchar a partir de ahora? San
Pedro. Pues tú te sacas los evangelios y mira lo que dice aquí.
Y que dejan pasar a Isa directamente. Así como, ya Isa pasa, está bien, sí.
No, mira, que toda mi familia está allí dentro, a mí me dejan pasar, ¿sabes? Ellos creían mucho en ti, han creído por ellos, por mí, por todos sus compañeros.
¿Quién es? Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti.
Para mí, lo más interesante de la fe es el hecho de que puede ayudar a la gente a sentirse mejor y superar ciertas situaciones. Gente que, por ejemplo, está, por lo que sea, en los hospitales por enfermedades graves y todo eso, ¿no? Entonces, muchos de ellos les ayuda rezar o tener fe en que se van a mejorar, y eso
quieras que no, también tiene un efecto bueno sobre el cuerpo, además científicamente. El hecho de pensar de que va a haber algo que nos puede curar provoca como que tengamos un... se llama efecto placebo, y el hecho de pensar de que nos vamos a poner mejor ayuda a ponernos mejor realmente. Así que para mí lo interesante de la fe es que ayuda a que esas personas que creen tanto en Dios como en una fuerza superior, no tiene por qué ser Dios como tal, pero que el hecho de creer y tener fe en que se van a poner mejor les ayude realmente, porque no es nada que le haga daño a nadie, sino solamente produce beneficio propio.
Bueno, para empezar, como que todo esté tan asociado a Dios y a creer en Dios, el tema de la fe. Y también me parece curioso como Alejandro habla de su ateísmo como algo que se encuentra fuera de lo que se considera fe o lo que sea. Cuando, o sea, yo considero como que igual que hay que tener fe en un Dios, si tú te consideras ateo y encima alardeas de ser ateo o lo defiendes o lo que sea, creo que de alguna manera tienes que tener fe en el ateísmo. Como que para mí tener fe es eso, creer en algo, y creer en que Dios no existe también es creer en algo para mí.
Especialmente si vamos a hablar sobre estos temas y ser un pelín más finos o más precisos, y diferenciar entre lo que es fe y esperanza y también lo que es creencia. Porque y probablemente el hecho fundamental sea que el objeto de la fe es siempre superior, absoluto y misterioso. Y cuando uno es ateo, puede tener una convicción y una creencia, incluso una esperanza en que no haya nada, que es absolutamente total y férrea e inamovible. Pero el objeto precisamente de ese ateísmo, como es la nada, no es ese ser, energía, cualidad o como lo queramos denominar, que es absoluto y si hay un límite está en el límite y es por definición misterioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando decimos que siempre hemos creído, o sea, por ejemplo, ahora mismo se dice, ¿no? Como, bueno, pues, los señores de Wall Street o lo que sea, pues tienen fe, o su Dios, mejor dicho, ¿no? Su Dios es el dinero. Pero eso tampoco funciona así. O los científicos, pues su Dios es el progreso. ¿Se puede hablar así en esos términos? Se puede. Pero yo creo que precisamente como el dinero o el progreso están directamente relacionados con lo que nosotros hacemos, con lo que es humano y no con lo que es divino, no hay fe ahí. Hay idolatría, hay creencia, hay esperanza, pero decir que su Dios es el dinero, entiendo perfectamente, todos lo entendemos, pero ahí no hay fe, porque el dinero es un producto humano.
Les agradezco tanto que hayan demostrado ante mí y espero que ante toda la audiencia que nos vio esta apasionada información en todas las diversas formas en que todos ustedes creen.
Claro, pero en ese sentido que la fe es más conquista y la esperanza es más anhelante, ¿sabes? Como algo que tú anhelas, que no sabes si está, pero la fe es algo que está es un espacio conquistado.
Y el objeto de la esperanza también está mucho más definido. O sea, tú tienes esperanza en algo concreto, tú tienes esperanza en encontrar trabajo o en sacarte la oposición, ¿no? Tú no tienes como esperanza así a nivel general, ¿no? A ver, se puede, pero no sé. Como...
Se puede, pero ahí ya toca con la fe, con la otra parte. O sea, es como
claro, que... yo creo que la esperanza está más focalizada, ¿no?
La fe también está súper focalizada, de hecho la estamos focalizando.
Pero el objeto es mucho más global.
No, la fe también la estamos focalizando.
No, pero yo entiendo lo que está
diciendo
Sara, Alex. La esperanza tú lo tienes en algo constante, sonante, tangible, algo que más o menos inmediato o corto en el tiempo. En cambio, la fe es algo que te mueve durante tu vida y a lo mejor no vas a saber si es verdad o no hasta el día que te mueras. Y cuando te mueras ya no lo vas a contar si era o no.
No, es que sí lo sabes. Si tienes fe, sí lo sabes.
No lo sabes, porque esa es tu creencia al final.
No es creencia.
Es
que no es creencia.
Sí o no, la gente hace apuestas por ti, por mí, y espera respuestas, sí o no.
De ese Dios, esa nada y ese desconocimiento, también me parece algo igualmente superior, misterioso, y que se puede, bueno, idolatrar, ¿no? Porque no hay nada en concreto, que es igual en la diferencia. Pero superior y misterioso, mucho. O sea, ese desconocimiento que creo que es justamente lo que se va de las manos del alcance humano y que lo puede hacer misterioso. O sea, tanto los que creen en Dios como los que no creen en Dios, está el desconocimiento de si será o no será, que hace falta fe en ambos casos.
Que es que parece que lo que estáis diciendo es que el ateísmo es creer en nada, pero no es eso, es como la ausencia de creer, es no creer, entonces no tiene una definición fija. Me considero atea, no es que crea que no hay nada, es que no creo que haya algo, y para mí eso no es lo mismo.
La nada no puede, de la nada eso. No se puede predicar los atributos que yo estoy predicando del objeto de la fe. Porque es que no hay, o sea, precisamente el misterio divino, y esto es algo que comparten todas las religiones que han tenido mística, que son las religiones más importantes, las que han llegado a un punto de desarrollo más alto, todas tienen algún tipo de mística, es precisamente ese conocimiento al cual no se puede llegar, del cual es un misterioso porque no se puede predicar el cómo, el dónde, ni el quién, ni nada. Y ninguna de esas cosas tiene sentido si estamos hablando de que no hay nada. Porque no hay nada, y ya está, y punto. O sea, no hay misterio.
Lo que ha dicho Freddy, como esa parte activa de la fe, bueno, no sé si habéis activa, no sé cómo lo ha dicho. Y luego, por ejemplo, otra parte como más anhelante de la esperanza o algo así. Porque yo, por ejemplo, tal y como he experimentado la fe, que sobre todo por mi abuela, lo considero como muy, muy anhelante, muy a la espera de que algo la vaya a salvar o de... O sea, como que he sentido más la fe en, por ejemplo, movimientos sociales, como de creer en que puedes cambiar algo o en algo así. O sea, yo eso también lo considero fe, de alguna manera.
Pienso, por ejemplo, en mi padre, y es verdad que mi padre empezó como a retomar, a abrazar la fe cuando estuvo enfermo, porque él pensaba, porque de alguna forma él tenía miedo sobre el no saber qué venía después, ¿no? Y de ahí de alguna forma como reconecta con la fe. Pero cuando habla de los movimientos sociales, yo no sé qué, o sea, entiendo cuando la fe interviene allí, ¿no? Pero digo, no sé qué tanto hay de esperanza en eso. O sea, por eso preguntaba lo de la esperanza y la fe. Porque independientemente de que tú creas en un Dios y en nombre de ese Dios seas capaz de acabar con un pueblo entero, eso es lo que hace, ese es el motor que te lleva a esto. Pero hay una esperanza que detrás de esta cosa que estás haciendo hay un cambio hacia donde se supone que es la verdad. Es decir, y no hemos hablado de la verdad, ¿eh? O sea, porque ustedes hablan de fe y tal, pero yo creo que la fe también tiene que ver con la verdad. ¿Quién tiene la verdad, no?
Yo pienso que no. ¿No? O sea, no, y creo que hemos sido como muy evolucionados no mencionando la verdad. En el sentido de que creo que en nuestra generación, o por lo menos en el grupo en el que estamos aquí, somos conscientes de que nuestra creencia no tiene por qué ser la verdad absoluta.
Claro,
yo creo que eso es como una cosa positiva para nosotros. Hay gente, o sea, yo voy a poner antes el ejemplo, hay gente que cree tanto que los cuentos chinos que le hayan contado le parecen la verdad absoluta. Ejemplo, cuando yo era pequeña, muy pequeña, en plan 6, 7 años, rebatí, o sea, discutí con mi abuela porque ella estaba segura y convencida de que los hombres tenían una costilla menos. Porque una es de donde debemos nacer nosotras. Y yo estaba en conocimiento del medio ya y era como, no, porque el esqueleto es el mismo, yo he contado. En todo caso, tendrían que ser dos menos para que fuera lógico, porque no vas a tener el cuerpo así como descompensado. O sea, yo estaba como, abuela, esto no va así.
¿Por qué siempre tienes que llevarme la contraria?
Se supone que lo que nos diferencia a los humanos de los animales es como la capacidad de crear ficciones y la capacidad de creer en esas ficciones inventadas por nosotros mismos, sean lo contradictorias que sean. Para mí, la religión es una de tantas ficciones, un dios es una de tantas ficciones, eso, como son los estados, como es el dinero, como es la ley, como es la justicia, como es el bien, el mal. Bueno, todo es lo mismo al final, todo está entrelazado.
O sea, tú puedes creer en que existe un ser superior y que existe un mundo paralelo en el que vas a ir después de la muerte, pero eso no te obliga a pensar que si estás en una situación de mierda, eso se te va a arreglar. No tienes por qué tener esperanza de eso, porque al fin y al cabo tu camino está prescrito a llegar a Dios. O sea, porque lo crees, porque estás
No sé si
convencido.
lo estoy expresando mal. A lo que me vengo a referir es las personas que pasan, digamos, de la creencia al fanatismo, para mí.
Que no es fanatismo, Isa. Es
Ahí
que
ya estamos introduciendo
es que ahí es
otro.
que está ahí sí está haciendo faltona con el creyente, en el sentido de
Totalmente.
el que cree, cree, no tiene que ser
No, no, pero
fanático.
estoy hablando de fanatismo y creo que se me
Es que no
entiende.
estamos hablando de fanatismo, estamos
Es que
hablando
no
de
estamos
fe.
hablando, ahí lo
No
está
estoy
llevando todo
diciendo
fanatismo.
que todo el mundo que crea sea fanático, ojo.
Es que nadie lo ha dicho.
Estás
Tú
poniendo tu
lo
palabra
acabas
en mi
de decir.
boca.
Tú acabas de sacar la palabra fanatismo, pero
Claro,
no es
es que es lo que estoy
fanatismo.
diciendo. Es ahí donde iba, que para mí la diferencia entre un creyente y un fanático es la percepción que tienen de la verdad.
Pues no, porque un creyente tiene la certeza de que lo que cree es verdadero. Y tú quizás
No.
no lo compartas, pero para ellos es su verdad y
Sí,
viven por ello.
pero
Y no le hace fanático, ni le hace locos, ni nada.
es que no estoy diciendo eso.
¿A qué te refieres, Isa?
La percepción que tú tienes en el o cómo llevas a cabo la defensa de esa verdad tuya, más bien, más que tu percepción, ¿cómo la defiendes?
Pero es que eso, pero ya nos estamos yendo a un campo completamente distinto que
Sí,
tampoco.
si
Es
tiene
otro.
que ver,
Depende,
antes Freddy ha
depende.
comentado que te puede llevar a acabar con un pueblo entero porque piensas que eso te
No, pero
da.
eso fue antes por algo que había nombrado Mario específico de las luchas de las
Ya,
clases.
pero yo me había quedado con eso y entonces estaba hilando por
No,
ahí.
hombre. No, no, no. Eso fue específico en que yo sé hacia dónde iba Mario y le estaba diciendo que ahí, no es lo, ahí hay otra cosa. Ahí se
Está
gestó.
bailando por ahí, no estoy diciendo ni que todo el que cree y piensa que su creencia es verdad sea un fanático ni nada de eso. O sea,
John Foss, que fue el que ganó el Nobel, no sé si hace 2 años o hace 3, no me acuerdo, el que escribió teatro, tiene una relación muy peculiar con la fe porque fue alcohólico y bla, bla, y tiene un libro que habla mucho sobre eso. Y tiene un libro que habla sobre la creencia, sobre su propia creencia de Dios, es un tipo católico, y en algún momento dice que él, para él fue muy difícil como hablar de Dios o pensar en Dios porque Dios está más allá de todo. Él está al otro lado de las cosas, es lo que decía. Está al otro lado de las cosas. Como tú no sabes de dónde vienes ni sabes a dónde vamos, o sea, como ser humano, está al otro lado de las cosas. Entonces, para él era muy difícil pensar en Dios porque estaba como muy fuera de todo lo que él concebía como tal. Y entonces él hablaba del asombro, que es lo que más me gusta. Y creo que alguien lo había dicho, alguno de ustedes lo dijo ahora y por eso lo quería rescatar. Estaba hablando como del asombro. Y decía que lo más importante para tener fe en algo es tener abierta la posibilidad del asombro. O sea, de que tú te asombres. No, no tanto de la necesidad de creer en una verdad específica, sino tener la capacidad de poder asombrarte por los misterios de la vida.
aunque una persona encuentre a Dios, un ateo crea en nada, yo creo que el camino es el mismo. Es lo que has dicho, que nunca se ha determinado, es tener fe en algo, aunque sea en nada.
O sea que Dios y nada es lo mismo, en toda la complejidad de la que es, de la expresión que acabo de decir.
Yo sí lo considero así.
O al menos llenan la misma necesidad
Claro.
humana, ¿no?
Es como que necesitamos algo, aunque sea nada, ¿para qué? No sé, no sé para qué,
Para poder
pero
estar en paz
es
con la
curioso, es curioso cómo la nada puede llenar un hueco, ¿no?
Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo, un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos, programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial, cuando en realidad nadie es nadie.
La humanidad en sí funciona en base a la fe, en base a las ficciones, invenciones que hemos creado o que se crearon por humanos hace mucho tiempo. Y como en la fe en la propia humanidad, o sea, en la confianza en personas que no conoce. Para mí, todo es fe, más allá de dioses, más allá de misterio, no misterio, vacío, nada, bla, bla. Quien va a votar en una democracia está haciendo un acto de fe. Quien trabaja para conseguir dinero está haciendo un acto de fe. Quien cree en la ley está haciendo un acto de fe. Y quien va a la guerra está haciendo un acto de fe. Y quien es nacionalista está haciendo un acto de fe. Y quien defiende los derechos humanos está haciendo un acto de fe. Porque son cosas que no existen, ninguna de ellas. Que son invenciones y son conceptos de cosas que no existen, pero que sostienen la humanidad y el funcionamiento de todas las cosas prácticamente.
La fe, en esencia, es un salto al vacío. No porque carezca de sentido, sino porque implica creer incluso sin certezas visibles. Es como extender las manos al vacío convencido de que algo o alguien estará al otro lado. A veces, la fe revela verdades profundas, aquellas que no pueden demostrarse, pero que se sienten con absoluta claridad. Otras veces, choca con la razón, como dos fuerzas paralelas pero complementarias. La verdad lógica explica lo que es, la fe lo que podría ser. La fe suele surgir del vacío, de las preguntas sin respuestas, del dolor o la falta de sentido. No es una solución inmediata, sino una forma de soportar la incertidumbre, de hallar significado incluso en la nada. Pero la fe no solo resiste al vacío, también nace del asombro. Esa sensación de pequeñez ante lo inmenso, el universo, la naturaleza, o un acto humano extraordinario, despierta algo espiritual. Nos recuerda que hay cosas que escapan a nuestro control. Y en esa humildad ante lo inexplicable, la fe encuentra un espacio. La espiritualidad, más amplia, es el anhelo de conexión con uno mismo, con los demás o con algo trascendental. La fe, en cambio, es el lazo que nos une en esa búsqueda, el impulso que nos empuja a mirar más allá, incluso cuando no sabemos con certeza qué estamos buscando.
Bueno, yo creo que ya todos sabéis que soy musulmana, que creo, bueno, me he liado con lo de creer y tener fe porque yo siempre he dicho que soy creyente y que creo en Alá, pero ahora ya me habéis liado con sin decir tengo fe en Alá o creer en Alá. Lo voy a decir como lo he dicho siempre, soy musulmana y creo en Alá y no es como Álvaro que ha sido de puede dejar de ser cristiano y creer en otra cosa y seguir por el mismo camino porque yo soy musulmana no por como tal familia que también es y por enseñanza, sino que me gusta la religión musulmana y la estudio y yo creo que una persona que no tiene fe, es decir, que puede ser en nada, en Dios, en lo que quieras creer, tiene un vacío. Es decir, una persona, yo creo en Alá y yo tengo fe de que cuando me muera van a ver lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, puedo ir al infierno, al cielo y todo eso. Y es algo que bueno, como tal, me hace intentar ser mejor persona para como no cometer pecados. Y creo que una persona que no cree en nada o que está entre medio hace el intento de ser buena persona, pues por ser buena persona, creo yo.
Creer no quiere decir que seas mala persona.
Ya, yo no he dicho que
Claro, no,
el
ya no
hecho
lo
de
dije.
ser mala persona, sino yo soy creyente y yo lo del pecado y no pecado lo llevo muy arraigado a la religión, entonces hay cosas que, es decir, que son pecado en mi religión, que es como, por ejemplo, comer cerdo porque el cerdo es impuro, beber porque beber te hace mal al cuerpo y no sé qué, y no hago eso porque es pecado. Y lo de respetar y todo eso, y respetar a una persona y respetar lo que cree y todo eso, no hacerlo es pecado. Entonces, respeto por respetar y respeto porque es pecado. No bebo porque me hace mal y no bebo porque es
Oh.
pecado.
Vale,
¿Sabes lo
entiendo.
que
digo?
qué el ser humano tiene la necesidad de alcanzar
algo,
de ser bueno, ser humano, ya sea ateo, cristiano, musulmán. No sé, yo el otro día en una asignatura que tuve de literatura medieval, el profesor era introducción y explicaba un poco cómo el sistema feudal, aunque no se viese ahora, era muy parecido al de ahora. Se crea un ser o algo supremo, ya sea nada o algo, en la que nos crea una necesidad y hace que nosotros aspiremos a qué, no lo sé, a ser algo mejor, no sé.
Hay quien dice que se crea un dios para que las personas no tengan miedo a la muerte y crean que van a tener otra vida, y luego hay gente que dice que se ha creado la religión para seguir unas normas y para que toda la gente se respete.
Presenciamos hace unos años es la muerte del pequeño Ryan, que se cayó en un pozo, creo que era. El chiquillo estaba ahí solo, creo que tenía 2 o 3 años, sin comida, sin bebida, durante 2 o 3 días. Y el gran acto fue que muchísima gente de diferentes países, pendientes de las noticias, a ver qué tal estaba el niño. Y todo el mundo con fe de que el niño no hubiese sufrido daños graves, que salga de ahí, aunque sea efectivamente salió muerto, pero el gran acto de fe era esperar que salga de ahí y que su madre por fin lo pueda recuperar. Ciertamente murió, pero su madre pudo recuperarlo y fue como un acto de fe que todo el mundo estuviese pendiente.
Voy a leer todos los nombres fatal, perdón si aquí alguien habla árabe, porque en fin. Abu Bakr, el confirmador, dice: Alá esté satisfecho de él. Ha dicho: no he visto cosa alguna sin haber visto a Alá delante de ella. Umar, el discerniente, Al-Faruq, dice: no he visto cosa alguna sin haber visto a Alá simultáneamente con la cosa. Uthman dice: no he visto cosa alguna sin haber visto a Alá tras ella. Entre los inspirados, alguno ha dicho: no he visto cosa alguna sin haber visto a Alá junto a ella. De entre ellos, otro ha dicho: no he visto cosa alguna sin haber visto a Alá en la cosa. Ha dicho otro: no he visto cosa alguna cuando he visto. Otro ha dicho: no he visto cosa alguna. Según otro: aquel que le ha visto no ha visto nada. Otro ha dicho: él no puede ser visto sino en una cosa. He cerrado los ojos, ha dicho otro. Después he vuelto a abrirlos, mas no he encontrado en ambos estados más que Alá. Y me ha recordado eso.
Buen texto. ¿De dónde era el texto este, Sara? Perdón.
De Ibn Arabi, del libro de la enseñanza. Está traducido por Pablo Beneito.
Yo creo que tener fe y tener esperanza no es exactamente lo mismo. Tener fe creo que está más simbolizado o más relacionado con el tema de la religión. Si yo digo tengo fe en que mañana por la mañana al comprar la lotería gane. Bueno, esa fe se refiere a que esa fuerza superior o Dios me ayude a que eso sea posible. Pero yo creo que la fe está relacionada con la religión. Y luego el hecho de tener esperanza, tengo esperanza a que pase eso, lo relaciono algo más como con un suceso aleatorio. No que algo místico haga algo para que eso ocurra, sino que simplemente, por suerte, eso ocurre. Si yo digo tengo esperanza en aprobar la carrera. Bueno, yo no estoy refiriéndome exactamente a que Dios me ayude a pasarme la carrera, pero sí lo digo en el sentido de tener más suerte y que eso ocurra. Así que no creo que sea lo mismo. Uno está relacionado con la religión y otro está relacionado con más tema de suerte o azar.
La fe no es que sea peligrosa, sino que es muy peligrosa, porque la fe no es real. Es decir, o sea, la fe es real porque se siente, y lo que se siente es real, pero no es sensible a los sentidos. Y esto me recuerda mucho a una frase que tuve que poner en un examen de filosofía que hice hace poco, que es que toda existencia pensada no tiene más realidad que la de ser pensada. Y para mí eso es la fe. Es decir, tú puedes tener fe en Dios, fe en que tu novio o tu pareja o lo que sea va a hacer X cosa por ti o lo que sea, pero esa fe, aunque sea verídica y tú la sientas por dentro, no existe, solo existe en tu cabeza. Entonces, claro, es muy peligroso porque tú estás en ese plano virtual de la fantasía, y claro, y eso se, y esa fe puede acabar siendo verdad o no. Que claro, si tú crees que alguien va a hacer algo por ti y acaba siendo verdad, tienes esa fe. O si crees en Dios y luego te mueres, resulta que Dios es verdad y hablas con él, pues es perfecto. Y esa fe tuya será validada, pero en el caso de que sea mentira, de que esa fe no sea real, claro, o sea, la fe es muy peligrosa porque al final te hace montarte unos estándares en tu cabeza que pueden ser o no ser, porque la fe no deja de ser una creencia, es que la fe es eso. Entonces, la fe es bastante peligrosa y hay que llevar mucho cuidado con las expectativas que nos creamos en la cabeza.
Arriba, cuando subimos, nos preparan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón.
La fe nos ha llevado a estar donde estamos, a cometer los genocidios que hemos cometido, a realizar las investigaciones científicas y los avances que se han realizado, a crear las obras de arte que se han creado. Todo eso ha sido por la fe, no por la religión, sino por la fe en general. Y la religión, pues, ha sido muy importante para consolidar todo eso.
La fe como concepto genérico no es un concepto peligroso. Obviamente cualquier cosa en manos equivocadas puede llegar a ser peligrosa. Desde mi punto de vista la veo como un hilo del que puedes tirar y siempre poder encontrar esa luz, ¿no?, que se ve al final de un túnel oscuro. Para mí la fe no es un concepto peligroso como tal. Ahora bien, no quita que sea peligrosa, como he dicho, en mano equivocada. Y obviamente eso se ha visto tanto en la actualidad como a lo largo de la historia, que se han cometido atrocidades y se cometen atrocidades en nombre de esta. La fe puede ser, pues, de gran ayuda a modo personal y a modo de sociedad también, pero es un gran arma si se toma de manera inadecuada y si se hacen cosas en nombre de una supuesta fe que no es buena para todos y que simplemente va a llevar a caos, desastres, y que la fe se va a convertir más que en un acto de fe, pues, en un acto de violencia, en un acto de odio, en un acto de separatismo. Entonces yo considero que el acto de fe no es un concepto peligroso, pero al igual que diferentes otras cosas puede llegar a serlo si se toma de manera inadecuada.
Creo que estamos teniendo un sesgo ateo a la hora de investigar eso y de querer buscarle una excusa a las creencias religiosas que simplemente son porque son.
O sea, casi todo pasa por algo.
Esto, pero esto me recuerda muy brevemente de algo a lo que precisamente desde la historia contemporánea, cuando se habla de la mística, desde Buda, Ibn Arabi, Bayazid Bastami, Santa, o sea, todos estos personajillos, todos, Lestas y Santa Teresa, todo el mundo, pues serían esquizofrénicos, o habrían tomado drogas, o cualquier cosa así. Eso quiere
Exacto.
decir, todos estos personajes, hombre, a lo mejor alguno tomó algo, o sea, no te digo que no, quiero decir, como poder puede ser. Ahora bien, me parece, como tú dices, aparte de irrespetuoso, es que me parece tan frívolo y tan reduccionista y tan tal decir, no, es que Santa Teresa era esquizofrénica.
Sobre este tema de la relación entre la fe y la literatura, en realidad tengo una idea muy desquiciada y tiene que ver con que leer puede ser el acto de fe más grande que podamos tener. Cuando elegimos leer, entrar en esa especie de ritual, somos partícipes de una suerte de trance que nos invita a creer que todo lo que está sucediendo en la lectura es una verdad. Y es una verdad que sentimos con todo nuestro cuerpo y entonces nos emocionamos, sufrimos ante las tragedias que nos propone la lectura, somos felices o desdichados y creemos, al menos por el momento de la lectura, que todo lo que estamos leyendo en realidad es una verdad viva. Y si eso no es la fe, no sé qué sea.
Thank you. creo en el amor porque en algo hay que creer. Porque nunca conseguí tener fe en otra cosa. Porque solo puedo rezarle a milagros que he presenciado. Ojalá creer en dioses, cielos e infiernos, en el perdón o en la rendición, en la bondad. Ojalá repartir la culpa, cambiar la salvación de manos, tener un sitio en el que rogar. Pero no. Solo te he visto a ti mirarme de esa manera y a mi cuerpo temblando al hacerlo. También te he visto marchar. Pero sigo creyendo en el amor, porque en algo hay que creer. Estoy muy de acuerdo con este poema de Patricia Benito, porque yo es que los mayores actos que he visto, los milagros de los que ella habla, han sido en nombre del amor. Entonces, a mí me parecía muy importante recalcar la fe que le tenemos.
Realmente yo creo que cualquier obra literaria que tiene una problemática se basa en un acto de fe. Claro, o sea, más o menos cualquier libro que tenga un problema siempre se basará en que un protagonista confía en el otro y al final, ¿no?, tendrá o no razón. Pero así, si tuviera que hablar sobre el mayor acto de fe, yo creo que el mayor acto de fe que pueda haber es el amor. Y es verdad que no se me ocurre ahora mismo ningún libro concreto, pero se me ocurre, por ejemplo, la serie Young Royals, que básicamente un chico de toda la vida normal y de repente el heredero al trono de la corona, y pues el otro lo espera y lo espera y lo espera, y al final acaban juntos. Es así como se me ocurre el mayor acto de fe que pueda haber visto, que al final representa un poco los dos mundos que suelen ser paralelos y que al final consiguen juntarse porque el otro le estuvo esperando durante mucho tiempo y al final pues surgió el amor, ¿no?
Bueno, en cuanto a ejemplos de grandes actos de fe o misticismo, yo recuerdo haber visto una película que no recuerdo realmente cómo se llama, pero el argumento de esta película consistía en que había una mujer que tenía suerte en todo, es decir, si ella, por ejemplo, echaba la lotería y tenía esperanza en que pues ganara, exactamente pasaba eso, plan, siempre todo lo que ella quería que pasase, plan, tenía mucha suerte. Vamos a decir que lo relacionaba mucho con eso, tenía esperanza en ciertas cosas y le pasaban, por ejemplo. También, si está haciendo un examen y le ha salido muy mal, y entre comillas rezaba para que le saliese bien, pues efectivamente le salía bien. Siempre le pasaba, era un acto de... Así como... Estoy como muy místico, que todo lo que deseaba que le pasara bien, que le saliese bien, al final pasaba. Y bueno, no es spoiler como tal, porque no es nada malo, pero básicamente... porque claro, esa suerte de desearles que las cosas te salgan bien y al final sí que ocurre, se transmitía de beso a beso. Es decir, cuando esta mujer le da un beso, pero tiene que ser la boca, a su novio, pues se traspasa esa buena suerte al novio. Entonces ese es el argumento de la película, pero bueno, ese es como un acto más, es como muy, muy místico. Sin rezarle a nadie como tal, porque no es Dios, no es una entidad como tal, pero siempre le salían las cosas bien.
¡Denle un fuerte aplauso al Señor! ¡Fuerte los aplausos para el rey! ¡Para él! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Lo más fuerte que pueda quedarle para el rey!
Y siguiendo con ejemplo de fe en el amor y en la literatura, quiero leer sobre Gloria Fuerte un par de versos que dice, por ejemplo: al tocar lo que amas, te quemas los dedos y sigues, sigues, sigues hasta abrasarte del todo. O cuando, por ejemplo, habla de los milagros del amor, y dice: tú me resucitaste con las manos. O su conocidísimo: tengo miedo de creer que el amor es tan solo un poema inventado por mí.
Pues por fin, estoy tan contenta de estar contenta de que alguien lleve mi foto en la cartera, de que alguien lea mis versos a su manera y de que esté mi libro en la mesilla de cualquiera.
Uno de los grandes actos que he podido
leer es de un profeta que está nombrado en la religión musulmana y también en la cristiana, en los dos libros, es del profeta Abraham. El sacrificio que iba a realizar en nombre de Dios, que era sacrificar a su hijo por el mensaje que fue entregado a él a partir de un ángel. Y Abraham decidió que para demostrar su fe iba a realizar el acto que le fue pedido sin rechistar. Y la verdad es que me sorprendió porque Abraham tenía un hijo que era súper querido por él y que decidió que para que Dios vea su buena voluntad, su fe, que era tan grande, iba a sacrificarlo. Ciertamente no fue sacrificado porque el ángel no dejó que lo sacrificara, pero fue un gran acto. Y la religión musulmana hasta actualmente sigue con esa tradición, porque Abraham no sacrificó a su hijo, el ángel le entregó un cordero a cambio, y la religión musulmana se sigue haciendo este acto, que es sacrificar un cordero cada año por las diferentes familias.
Una película que se llama Hasta el último hombre, que va sobre un militar que se alista a la Armada estadounidense para combatir contra, creo que era Japón, pero lo hace con una condición: no tocar un arma. Es católico y le ponen muchos problemas para que no vaya a la guerra sin tocar un arma. Bueno, esto ya un poco spoiler. Logra es que sin arma ninguna pueda salvar hasta 50 personas, incluidos japoneses, y no quitarle la vida, sino darle de nuevo la vida, que se consideraba ya muerta. Entonces, por eso creo que el mayor acto de fe que he visto, esa esperanza de estar solo, porque ya se había retirado el grupo de militares que subieron con él, entre ellos que estaban heridos, y tener la esperanza de solo poder intentar salvar más y más personas.
No dentro de la obra en sí, sino por mi parte, cuando leí Crónica de una muerte anunciada, que es obvio, o sea, es que es obvio que va a morir, pero como que en mi interior había un pequeño resquicio de ay, a ver si puede ser que a lo mejor sobreviva. Obviamente no, porque empieza la novela ya como empieza, pero yo tenía esa fe.
El mayor acto de fe que he leído ocurre en La Vegetariana, de Han Kang, cuando Jung Hae decide dejar de comer carne, convencida de que al rechazarla podrá liberarse de la violencia del mundo. Pero lo impactante es que no se trata solo de una elección alimentaria, sino de una creencia profunda de que al desprenderse de todo lo que la conecta con la brutalidad humana, podrá transformarse en algo más puro, más libre, casi vegetal. Hay un momento especialmente fuerte cuando dice: ya no soy un animal, refiriéndose no a los animales no humanos, sino a los humanos como animales que destruyen y se untan de sangre. Para Jung Hae, si ser humana significa participar en esa violencia, entonces ella renuncia a esa humanidad. A pesar del rechazo y la incomprensión de su familia, que ven en su indecisión un acto irracional, ella se aferra a esa idea incluso cuando su cuerpo comienza a deteriorarse. Su fe desafía las normas impuestas, convirtiéndose en un acto silencioso de resistencia, no solo contra el patriarcado que la oprime, sino también contra la violencia simbólica que la rodea. Es como si creyera que la única manera de ser verdaderamente libre fuera dejar atrás la identidad humana tal como la entiende, atada a la crueldad, y convertirse en algo inocente, incapaz de causar sufrimiento.
Yo sinceramente no leo demasiados libros, ni mucho, no leo libros
sobre religión o que tengan religión en ellos o en cuenta, pero sí se me ocurre la serie o el libro en específico, They Both Die at the End, Los dos mueren al final, supongo que se traduciría, porque en el mundo del libro existe esta app que te dice cuándo vas a morir. Y todo el mundo tiene esta fe, esta confianza al 100% de que lo que le dice la app es verdad y que cuando contacten con ellos es en realidad porque van a morir. Entonces esa fe a una app que en realidad no sabes cómo funciona me parece un poco alucinante, pero es casi como creer en un dios.
El libro que estoy leyendo habla de que la fe ha conseguido hacer, en nombre de la fe se han hecho como las guerras más sangrientas y los genocidios más brutales, pero al mismo tiempo en nombre de la fe se han unificado cientos o miles de culturas diferentes, aunque no sé qué tiene eso de bueno, también te digo, porque al final siempre ha sido mediante la sumisión y la explotación. Y al final, para lo bueno siempre se queda en concepto, para lo malo siempre llega a la práctica y es horrible.
Creo en el más allá desde que vi Entre Fantasmas. Me gusta imaginarme que mis seres queridos siguen viéndome crecer y me reconforta bastante. Hay días en los que creo en la teoría del huevo, que dice que nos vamos a reencarnar en todas las vidas posibles y que cargamos lecciones de vidas anteriores. No creía en el hilo rojo, pero me he visto enredada por él, así que ahora me toca admitirlo. Creo en el horóscopo porque puede explicar por qué lloro por normalidad, que presumo por aparentar y que quiero de manera natural. En los universos paralelos se me hace interesantísimo creer. En otro mundo hay una habitación exactamente igual, pero en esta la chica de la habitación no cree en universos paralelos. Algo que ver con una mariposa. Hago test de qué tipo de fruta soy, qué princesa Disney, qué animal, qué helado. Y me los creo todos un poco porque si no, dejaría de hacerlos. Sí, la fe es poderosa, pero también es divertida.